Venimos al panorama nacional, nos ubicamos en uno de los temas que desde hace meses está en el tapete, generando expectativas interesantes por un lado, pero también dudas y hasta críticas bastante severas. Me refiero al proyecto para instalar en las proximidades de Fray Bentos una planta de celulosa perteneciente al grupo Botnia de origen finlandés. ¿Qué es lo nuevo? El TICNT le exige a Botnia que contrate 99% de mano de obra nacional. La noticia está en el diario El País de hoy, que dice que con la polémica ambiental como sonido de fondo, la central de trabajadores y la empresa Botnia iniciaron contactos para analizar las condiciones de contratos laborales para el emprendimiento que se concretará en el departamento de Río Negro. El énfasis está puesto en eso, en las condiciones de trabajo y en el porcentaje de empleados uruguayos que efectivamente sean contratados. Si nuestra posición fuera de pureza ambientalista, habría que cerrar todos los lugares de trabajo, dijo el dirigente del CNT, Marcelo Audaz.
La primera llamada del día.
Vamos a tratar de conversar con las dos partes. Empezamos con Abdala, que integra el secretario ejecutivo del CNT y que es a su vez dirigente del Sindicato de Metalúrgicos, ¿verdad? Abdala, buen día.
Buen día, ¿cómo está?
Algo usted ya nos había comentado de esto después del acto del primero de mayo, en cuanto a que la posición del PIT-CNT no era, digamos, ir al extremo en el reclamo ambientalista. Es más, se consideraban exageradas varias de las protestas y de las manifestaciones que se han hecho en ese punto.
Es verdad, conversábamos de esto antes, después del primero de mayo.
Lo que ustedes... Sí, por supuesto, sostienen que deben desarrollarse los controles correspondientes por los organismos del Poder Ejecutivo. Pero lo que les preocupa sobre todo es el tema del empleo.
Las dos cosas, Emiliano. Nosotros quisiéramos el estándar mayor de minimización del impacto ambiental. Esto es los niveles europeos, digamos, de exigencia, digamos, de impacto ambiental, y los niveles uruguayos de participación social en el monitoreo de eso. Esto es que la empresa básicamente financie todo lo herramental que permita monitorear que el impacto ambiental efectivamente, en función de un acuerdo de mejora continua, innovación tecnológica permanente, se va reduciendo cada vez más. Que la empresa financie todas las condiciones para que el impacto ambiental se pueda medir, controlar, y que se asegure que los estudios desarrollados también se construyen en la práctica en la instalación de la planta. Eso por un lado. Y por otro lado, que se maximice, que se minimice, digamos, el impacto ambiental negativo que pueda tener la planta, y que se maximice valor agregado nacional, mano de obra nacional, en la fase de construcción de la planta y posterior operación.
Eso último, la exigencia con respecto a la participación de mano de obra nacional, ¿por qué viene? ¿Qué datos o qué inquietudes han surgido en el PIT-CNT?
No, aquí hemos tenido contactos, conversaciones, y efectivamente el país debe prepararse para que la inversión prevista efectivamente se convierta en la mayor cantidad de puestos de trabajo posible. Eso tiene que ver desde la forma de contratación, desde los primeros trabajos que aseguren efectivamente trabajo nacional, hasta los mecanismos que aceleren procesos de formación profesional y recalificación de trabajadores que permitan que en el proceso de construcción, por un lado, toda una fase, y luego en el proceso de operación de la planta, efectivamente se contraten con alta densidad trabajadores uruguayos.
¿Pero ustedes tenían indicios de que esto podía no ocurrir?
Sí.
¿Concretamente cuáles?
Bueno, en el movimiento de tierra teníamos alguna información y una empresa brasileña estaba averiguando si podía participar y venir con mano de obra extranjera, con maquinaria extranjera, y hasta con el combustible para mover tal maquinaria de carácter extranjera. Teníamos esa información, cosa que además fue confirmada por la propia empresa. Por tanto, si estas averiguaciones se estaban haciendo por parte de una empresa brasilera, estuvimos bien en abrir el paraguas, ¿no?
¿Ese fue el único elemento o había otros?
No, por lo menos la información que nosotros teníamos era ese. Además de una cuestión complicada, digamos, que hace a un necesario cambio cultural en nuestro país, que tiene que ver cómo las empresas nacionales se paran ante la cuestión de la inversión, ante la cuestión de las licitaciones, y muchas veces arrancan muy alto y finalmente terminan trabajando para otros.
¿Cómo? No entendí nada.
Muchas veces las empresas uruguayas, nos pasó en la ampliación y remodelación de la refinería de Teja, se presentan en licitaciones, sean públicas o privadas, con determinado precio, y bueno, no tiene ningún sentido que en función de una avivada, digamos, en precio presentado, esas empresas queden afuera de las licitaciones y luego terminen siendo subcontratistas de las empresas que ganan. Es decir, que si tenían desde el principio condiciones para otro precio, sin embargo se presentaban en las licitaciones con esas condiciones, ¿no?
A pesar de no es algo que pueda resolver Bosnia con los contratos a los que
están trabajando. No, es un problema que hace la cultura productiva general de este país, que tiene mucha cosa para cambiar en el plano cultural, ¿no? Ayer se planteaban toda una serie de restricciones que tiene este país para desarrollarse. Bueno, yo creo que la restricción principal es de carácter cultural.
En línea también está el ingeniero agrónomo Carlos Faropa, que es asesor estratégico de Bosnia. Faropa, buenos días.
Buenos días, exacto, Pedro.
Muy bien. ¿Cómo ha visto usted este tipo de reclamos, este tipo de condiciones que se ponen desde el PICNT?
Bueno, buenos días a Dara también.
Buenos días, Carlos.
Con respecto a los parámetros ambientales, estamos de acuerdo. Bosnia está haciendo el mejor proyecto y eso significa hacerlo con los parámetros que nos exige nuestra Dirección del Medio Ambiente, pero con los mejores parámetros europeos, los más exigentes. Así que, como bien lo citaba Abdala, el proyecto va a estar dentro de sus parámetros, se va a hacer los monitoreos de acuerdo a esos parámetros también. No solo las emisiones y los efluentes del proyecto van a ser así, sino que además los monitoreos también. Y por supuesto, Bosnia, si no hay equipos acá, aunque tendrá que suministrarlos, pero siempre tiene que haber un tercero auditando, que nosotros siempre pensamos en, bueno, la Dirección de Medio Ambiente, la Intendencia de Río Negro, con la ayuda eventualmente de la Universidad de la República, ¿no? Ahora, y eso es un sistema de participación, digamos, ¿no? La información tiene que circular y no va a haber problema en que la información circule, ¿no?
Yendo al otro tema, al, digamos, más nuevo en estas discusiones, que es el del empleo.
Sí.
Claro, desde el momento en que se anunció este proyecto de la planta de celulosa, que implica una inversión de 1.200 millones de dólares, una inversión enorme, ustedes enfatizaron fuertemente lo que implicaba desde el punto de vista del trabajo. Y ahora, claro, desde los sindicatos surge la preocupación de si efectivamente esos puestos de trabajo van a ser para uruguayos o se corre el riesgo de que se termine contratando afuera, por ejemplo en Brasil. ¿Qué han respondido ustedes?
Bueno, ante esa lógica, temor y pregunta, la empresa lo que está haciendo es respondiendo en el mejor de las condiciones, que es el máximo de trabajo de los uruguayos. Ahí lo que estamos tratando de hacer, y en algo lo hemos hablado, y lo hemos tenido en los diálogos aún así con el PICNT durante tiempo, ¿no? En un buen diálogo desarrollado, como debemos entendernos, ¿no?
Esos contextos no son nuevos.
No, digamos, el proyecto cuando llega es demasiado grande como para no que tenga contacto con toda la gente, digamos, con todos los decisores del país, sean decisores sociales, sindicales o políticos, ¿no? Y bueno, en esa forma de informar que tuvo el proyecto, siempre se habló de los puestos generados. En este caso, hay una empresa que, si bien está en Uruguay, es de origen brasileño, en la parte de excavaciones, pero están empresas uruguayas subcontratadas, ¿no?, en la excavación. Lo que va a suceder en el tiempo es, bueno, acordar algunos cargos que van a ser necesarios, no en la operación de la planta es un tema de entrenamiento y después va a ser operada por uruguayos, la planta, ¿no? Pero en la fase de construcción va a haber algunas especializaciones que probablemente tengan que venir de fuera, en el caso más que nada de estructuras y la parte metalmecánica y soldaduras, ¿no? Por el alto nivel de exigencia que tiene la planta y, bueno, que los contratistas, las empresas proveedoras, también se van a asumir a eso, que van a ser fuertemente exigidas en su calidad, nivel de calidad.
¿Qué porcentaje, entonces, del empleo terminaría recayendo en gente de afuera?
No,
porque
no,
el PITNT dice 99% debe ser nacional.
Eso es un deseo, pero va a ser alto, va a ser un porcentaje alto. No lo sé, nosotros estamos elaborando, primero, las necesidades de gente que vamos a tener para cada etapa con nuestros ingenieros, ¿no? Las distintas especializaciones, los distintos contratos que van ingresando y así ir armándonos. Por otro lado, nosotros ya tenemos abrimos un registro en Freidentos y ya tenemos más de 1.600 solicitudes o registros de gente que empieza a inscribir, más unos registros que tiene muy importante, que tiene el PCMT en Mercedes, que son algo así de 1.800 también.
¿Cuántas personas es que van a trabajar en la etapa de la construcción?
En los puntos máximos estamos hablando de hasta casi 4.500 personas.
A ver,
que eso va a ser el año que viene, ¿no?
Hablaba sobre estas aclaraciones que hacía el ingeniero Faropa, en cuanto a que determinados puestos técnicos de alta especialización no pueden cubrirse acá dentro del país. ¿Ustedes lo admiten? A ver, ¿sabe que tenemos alguna interferencia con su teléfono? A ver.
¿Hola? ¿Hola?
Ahora sí.
Sí, nosotros consideramos que a los efectos de organizar las condiciones sociales de que se haga máximo el porcentaje de mano obra nacional implicado en la etapa de construcción, creemos que lo que hay que hacer es organizar las condiciones sociales de que eso sea posible. Eso tiene que ver muy concretamente con lo siguiente: la empresa tiene que hacer transparente el listado de calificaciones necesarias en el proceso que van a irse desarrollando tales calificaciones en la etapa de construcción, y deben desarrollarse dos cuestiones. La primera es un plan de formación profesional previo a la construcción de la planta que permita que todos los trabajadores que tengan cierta calificación para poder participar la eleven a los efectos de cubrir tales puestos de trabajo. Y la segunda es, en el momento que se está construyendo, el montaje de una escuela de formación profesional que permita que los trabajadores vayan pudiendo acceder a las calificaciones necesarias a los efectos de que esto se desarrolle así. Eso no se hace espontáneamente, hay que hacer un plan concreto de formación profesional. Lamentablemente, en la ampliación y remodelación de la refinería, esto no lo pudimos hacer. Pero bueno, aspiramos a que efectivamente esto se comience a desarrollar desde ahora.
¿Está dispuesta efectivamente a cumplir con esas condiciones? O sea, a facilitar la formación, etcétera, de modo que realmente lo que haya que contratar afuera sea lo mínimo.
Sí, eso nos compete y le corresponde a la empresa como responsabilidad social. El problema de la empresa tiene que llegar en tiempo y calidad y costos a la fecha de inauguración, ¿no? Y ese es un parámetro. El siguiente parámetro es, por supuesto, considerando eso, es, nosotros estamos ya registrando a la gente, haciendo entrevistas profundas a cada persona, digamos, sus habilidades reales, y teniendo una base de datos de, bueno, qué gente tiene capacidades, qué gente no tiene y hasta dónde puede llegar, o qué cursos complementarios debemos hacer. Por supuesto que nosotros tenemos que implementar esos cursos lo antes posible, que será en el mes que viene empezar los primeros cursos, y a partir de ahí, bueno, ir llenando las necesidades para las empresas contratistas, que también, digo, ahí hay un factor importante, que son empresas contratistas que trabajan para Bosnia, ¿no? Y bueno, ir tratando de, con estos cursos, maximizando la participación de uruguayos. A partir de ahí, y con esa lista que de gente, que de requerimientos, bueno, ver cuáles son los lugares que quedarían sin completar y que, bueno, requerirían de gente experiente de otros lados, ¿no?
¿Pero a las empresas subcontratistas ustedes les van a imponer requisitos de este tipo?
de alguna forma sí, el máximo de competencia uruguaya sí. Lo que no quiere decir que estén 100% obligadas, obviamente si tienen compromisos de entrega y de calidad y no consiguen la gente, obviamente van a tener que responder con su gente. Pero es parte de los requisitos.
¿Sí? Y en el caso de esta empresa que está haciendo los trabajos de excavaciones, efectivamente, ¿están empleando personal brasileño?
En este momento es todo personal uruguayo haciendo excavaciones. Lo que no quiere decir que en el futuro tengan que traer alguna máquina y venga algún maquinista especializado para esa, para la máquina en particular que venga, ¿no?
Abdala, vamos a cerrar entonces. ¿Ustedes van a seguir en este ritmo de reuniones por estos asuntos con la empresa?
Sí, absolutamente. Eso tiene que ver con las necesidades de inversión del país, que son muchas, y su relación con la inversión extranjera directa estén absolutamente negociadas por parte del Estado y por parte de los actores sociales, entre los cuales está el movimiento sindical, a los efectos de que los requerimientos a la alta en condiciones de calidad, plazo de entrega y precio estén compartidos con un proceso de construcción de saber hacer uruguayo y compartidos con metas muy específicas de desarrollo local y de desarrollo nacional. De lo contrario, efectivamente, toda la discusión que fundamenta por parte del Estado, por parte de todos los actores, que fundamenta, digamos, la inversión, no estarían siendo ciertos si efectivamente no se construye un esfuerzo a esos efectos. Esperamos efectivamente que en todos los aspectos de la negociación esto pueda ser efectivamente tenido en cuenta.
Cerramos con Faropa. Una última pregunta que tiene que ver con esto, pero que viene desde la audiencia. Pregunta Rodolfo de la Unión por el 9020810. Él entiende que no están dadas las condiciones como para exigirle a una empresa que prepare gente para tareas relacionadas con la alta tecnología. No va a andar gastando dinero en preparación de un personal cuando ya hay, eventualmente afuera, personal capacitado. Eso es inviable. ¿Ustedes lo ven como una imposición excesiva?
Mire, nosotros igual los cursos los íbamos a hacer, los cursos de capacitación y cursos de nivelación. Lo primero que vamos a hacer son cursos de nivelación para que los contratistas cuando ingresen tengan a sabida cuenta las capacidades de cada persona que ingresa. Entonces, si tenemos los cursos de nivelación, los siguientes son cursos de especialización. Si no se llega en las cantidades, lo mismo, se contratará o traerán gente de fuera. Pero haremos el máximo esfuerzo por entrenar la gente de Uruguay, obviamente, ¿no? Hay un tema de responsabilidad social y un tema de impacto local, como decía Abdala, que nosotros queremos maximizar.
Hemos estado comentando en estos
minutos. Si no se llegara aún en los tiempos, lo que importa es que residualmente queda para la persona que hace el curso una capacitación adicional. Entonces eso es lo importante de este tipo de cosas, ¿no?
El diálogo fue con Marcelo Abdala, del PIT-NT, y Carlos Faropa, de la empresa Botnia.